comunicados, interconectados.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Y aquí te orientamos cómo ejercerlo. En Conatel al aire.
La agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra, nada.
Para la guerra, nada.
Para tu amor está mi pecho. Para las madres la esperanza, para la tierra el labrador.
Para la patria está Bolívar, a tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre. Para tu odio está mi amor, para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color.
Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción. Para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Para la guerra, ni un tantico así, nada. Esto te lo canta Iván Pérez Rossi, Amaranta, Leonel Ruiz, Marta Gómez, una parranda de gente buena que hace música para la paz. Y en eso andamos, ese es el camino que nosotros profesamos desde Conatel al aire, programa número 51, correspondiente al 30 de enero de 2019. Te deseamos los buenos días y por supuesto un feliz miércoles. Bienvenidos a esta edición de Conatel al aire. Tema con el que iniciamos, sabrosito, para la paz, para reflexionar el momento que estamos viviendo en nuestro país. Llegó el momento de acercarnos al mundo de la tecnología, espacio oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Un programa que llega a tus oídos a nombre de la Gerencia de Comunicación e Información de Conatel, sus trabajadoras y trabajadores, que a diario reivindicamos la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Te saludamos, este servidor Randolph Borges, excusando a la compañera Andreina Ramos, que tuvo que atender asuntos personales. Ya te invitamos a recorrer todo este panorama del mundo de las telecomunicaciones y de la información pertinente en estos momentos en que la patria lo pide. Nuestro fotógrafo de radio es el señor Jesús Fernández. Su trabajo lo vas a ver en breve a través de las redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.conatel.gov.be. El señor que ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto nuestro buen amigo acá en los controles. Bienvenido. Se le quiere. Vamos a arrancar de una vez, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Señor Douglas, tenemos un invitado muy especial y vamos a arrancar de una vez presentando nuestra sección de la conversa.
Conversa en la comisión.
Venezuela vive momentos inéditos en nuestra historia diplomática. Lo que está pasando, por supuesto, el asedio internacional contra nuestro país ha hecho que el gobierno tome unas decisiones, como ya decíamos, pues, que nunca se habían producido. Tal fue el caso de cortar las relaciones con los Estados Unidos, romper relaciones con los Estados Unidos después de que el gobierno de ese país cometiera un acto de injerencia abierta, apoyando además la ilegalidad, apoyando un golpe de Estado en nuestra patria. Mandó a los funcionarios estadounidenses a devolverse a su patria y trajo a los nuestros de vuelta. Con nosotros se encuentra uno de ellos, uno de los que está de vuelta, uno de los nuestros. Es Jesús Alberto García, Chucho, me han dicho que es mejor conocido como Chucho García. Hasta el momento se desempeñaba como cónsul de Venezuela en la ciudad de Nueva Orleans.
Sí, así es. Sí.
Y lo tenemos acá en el estudio para compartir con él las experiencias de lo que se ha vivido en la diplomacia venezolana en este contexto y a ver si podemos aventurarnos a sacar del sombrero de mago uno de los lo que enfrenta ahora Venezuela, a lo que nos estamos enfrentando. Bienvenido, Jesús Chucho García, a Conatel al Aire y a Radio Miraflores.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Precisamente ahora tenía una reunión con el doctor Eric Rodríguez para el tema también de redes sociales, porque yo creo que hay que dar mucha respuesta, porque ahorita la guerra también está a ese nivel bastante fuerte, necesitamos repotenciarlo. Por eso te pedí inmediatamente que me pasara el link para enviarlo a mis redes en América Latina y a Estados Unidos también.
Nos están viendo en este momento en vivo por el canal YouTube. Nos estamos viendo también a través de las redes sociales, en YouTube, en el canal de Radio Miraflores. Estamos en este momento en vivo, además de en todo el territorio nacional, por este espectro radioeléctrico.
Ok, bueno, muchas gracias. Sí, entonces me desempeñé de cónsul. Anteriormente había estado 5 años en Angola, un país que había sufrido 40 años de guerra. También allí llega una situación bien interesante, ¿no? No tan fuerte como la que estamos viviendo ahorita. Después de ahí, por orden presidencial, pasé a la República de Mali, también otro país que está en guerra y que en este momento también sigue en guerra. Después me trasladan a la zona más africana de Estados Unidos, porque mi especialidad durante todo este tiempo ha sido los estudios afro desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista del racismo y la discriminación. Entonces, precisamente luego me designan a New Orleans y desde allí estaba atendiendo 7 estados, los más pobres de Estados Unidos, donde está la mayor...
Eso fue lo que fueron azotados por Katrina.
Por el Katrina,
hace
sí,
unos años.
Eso fue en el 2005.
Y además azotados por diversos gobiernos de Estados Unidos que no le han dado nada.
Por ejemplo, yo fui en esa misión que envió el presidente Chávez en solidaridad con Katrina. Yo estuve allá seguidamente después del huracán. Es decir, que ya no me era extraño estar en esa ciudad, sabiendo que una ciudad también que ahorita es casi probable que dentro de 20, 25 años desaparezca por el efecto del cambio climático. Cambio climático que ya habían acordado todos los países en Francia, pero viene Donald Trump, ¿no? Y elimina eso. Y eso está afectando mucho todo lo que es la costa este y oeste de Estados Unidos, el efecto del cambio climático, pero él no cree en eso.
Y de hecho, ayer sacó un tuit burlándose del cambio climático,
claro,
por el asunto de que viene el vórtice polar, que está azotando con frío, pero dice, ¿cuál cambio climático? Claro. Lo extrañamos,
él no cree en eso, y casi toda la costa este de Estados Unidos también está bajo esa amenaza. Te estoy hablando, por ejemplo, Nueva York, Hace dos años eso recibió un impacto fuerte que se inundó gran parte de Nueva York, caso nunca visto. Pero bien, como no estamos hablando de cambio climático, claro, vamos a las otras cosas a salir en esta conversa.
Lo que estamos hablando justamente de este cambio, uh-huh, un cambio drástico que ha tenido la política venezolana, cuando, bueno, lo hablábamos antes de salir al aire, nunca en la historia se dio este caso, ruptura de, uh-huh, relaciones políticas con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué implicaciones tiene esto y cuál es la importancia de lo que ha sucedido? Si nos puede hacer un análisis.
Claro, fíjate, en primer lugar, esto ya se venía cocinando en el sentido de que la presión venía ya del 2002, que ellos planifican el golpe contra el presidente Chávez, a lo cual el pueblo le dio una respuesta inmediata. Después comenzaron los problemas, vamos un poco a resumirlo, luego con aquella resolución de Obama de que somos una amenaza inusual para Estados Unidos. Ese fue el peor error de Obama que cometió en cuanto a las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Llega Trump y se apoya allí, ¿no? Con Obama no se habían lanzado tantas amenazas como la que hemos recibido en este corto tiempo de Trump, que llegan como por 400 amenazas. Y ellos van con todos los hierros, como dice un programa por allí, para tratar de aislar a Venezuela. Han buscado todos los mecanismos, más allá de lo que tú te puedes imaginar. Trabajos de inteligencia, trabajo de la CIA, el trabajo precisamente con la oposición, que ha sido bastante fuerte. Luego, como usted pudo observar, ellos se apoderan prácticamente de la OEA. Pero lo que él no sabía es que la OEA había un sector ahí bastante fuerte, que es el CARICOM, con el cual tenemos una estrecha relación, que siempre se opuso que saliera una sanción contra Venezuela de la OEA. Jamás llegó a salir esa sanción. Jamás llegaron a tener los votos. Es más, en la última que se hizo, la semana pasada, que siempre ellos sacaban entre 18 y 19 votos, bajaron a 16. Es decir, dos países se echaron para atrás. En este caso creo que fue Guyana y Santa Lucía. Porque Guyana, bueno, lo más seguro, pese a que tenemos los problemas limítrofes con Guyana.
¿Cómo no? ¿No?
Pero ellos dijeron, no, esta también me la pueden aplicar a mí. Claro, porque Canadá estuvo detrás precisamente sobre un golpe jurídico, técnico, que le dieron al presidente Guyana. Fíjate tú cómo lo complicado de la política, ¿no? Por eso es que digo que este caso, siempre Venezuela, inédita en toda su experiencia. Y este es un caso de verdad de estudio para la geopolítica. Porque cómo nosotros hemos resistido, ¿no? Y como ellos saben que no se puede meter con un pueblo que Chávez dejó sembrado un espíritu antiimperialista, como nunca antes se ha visto en la historia de Venezuela. ¿Y qué más le ha quedado? Ellos saben que la cosa fuerte por el petróleo. Y por eso esta medida en este momento de Citgo, de embargar los recursos de Citgo, ellos habían visto, por ejemplo, en el mes de marzo del año pasado, yo tuve la posibilidad de participar en una reunión con todos los empresarios petroleros que tienen con nuestra refinería, que están en el estado de Luisiana, y los empresarios mismos decían que no, que eso era una locura. Pero bueno, como este señor está planteando que hay que embargar a Citgo, las consecuencias, por ejemplo, para el pueblo, para esos ocho estados que te estoy diciendo, el pueblo en general, porque nosotros teníamos casi aproximadamente como 13.000 dispensadores de gasolina en Estados Unidos. ¿Entiendes? ¿Cómo eso iba a afectar? Eso va a tener una repercusión fuerte. Por eso es que la Asociación Nacional de Psiquiatras de Estados Unidos sacaron en el mes de febrero del año pasado todo un informe de que el tipo no estaba bien de la cabeza, tenía exceso de egocentrismo, no aceptaba que nadie le desobedeciera. Por eso es que nadie se le queda en el gobierno. Ahorita lo que podríamos decir, discúlpame, ajá, podríamos decir que quedan como los cinco ojos. Los cinco magníficos o los cinco psicóticos, ¿me entiendes? Que es Donald Trump,
los dos Mike.
Sí, sí.
El Pompeo y
sí,
el
Mike Pence. Pompeo, Mike, y a eso se suma Mike Pompeo, los dos Mike Pompeo, Mike Pence, por supuesto Donald Trump, y el psicótico de Marco Rubio, que es nuestro nuestro ministro de Relaciones Exteriores le puso un sobrenombre que ahora no recuerdo. Pero ellos son como los cuatro jinetes del apocalipsis. Y acuérdate que generalmente en Estados Unidos también algunas veces se dan las contradicciones. Recuerda que recientemente, cuando se aperturó la embajada de Cuba en Estados Unidos, en Cuba, de la embajada de Estados Unidos en Cuba, ellos comenzaron a decir que habían unos ruidos extraños, todo eso fue creado por el neurótico de Trump, ¿no? Y entonces, bueno, va el FBI y la CIA a hacer un informe allí. Creo que el FBI dijo que no, que aquí no pasaba nada. La CIA decía no, que aquí se está pasando. Son las contradicciones que ellos mismos tienen.
Ahora, hablando de estas contradicciones, y vemos también desde el punto de vista de lo diplomático, y cuando de verdad la solidaridad la podemos aplicar desde un punto de vista práctico. Venezuela le ha ofrecido siempre solidaridad a Estados Unidos durante el proceso de la Revolución Bolivariana. Recordamos la venta de combustible económico para calefacción con el presidente Chávez. El caso de Katrina, la ayuda que se le prestó al pueblo estadounidense. ¿De qué solidaridad nos está hablando Trump cuando pretenden incluso valorar escenarios como la guerra, como la invasión? Porque dicen que ninguna carta está descartada aquí. Incluso, no para nada casual, salió el señor Bolton con una carpeta que decía 5.000 tropas en Colombia. Esta ayuda humanitaria de Estados Unidos, ¿qué bien le ha hecho al mundo este tipo de ayuda humanitaria?
Fíjate, yo hicimos un foro bien abierto el año pasado en Mississippi, ¿no? En la ciudad de Jackson, y era para explicar cómo las medidas económicas estaban afectando, bueno, el pueblo en general, pero como en mi especialización y generalmente yo trabajé allí mucho con los movimientos afro, de cómo eso estaba afectando fuertemente a las poblaciones afrovenezolanas, ¿entiendes? La cuestión de la negación de la salud, en fin, ya todo lo que aquí conocemos. Había un grupo de venezolanos allí, de oposición, y dicen que todo lo que yo estaba diciendo era mentira, y yo le dije, mira, hija, esto no es mentira, fíjate, aquí la oposición está dirigida directamente por lo que nosotros llamamos la supremacía blanca, o lo que podríamos llamar el neo-KKK, es decir, el neo-Klu Klux Klan. Y le decimos a la gente, mira cómo esta gente, si toma el poder, lo que está dispuesto a hacer. Ellos hicieron una pruebita de ese poder y le pusimos la imagen del muchacho que habían quemado en Altamira, que era afro,
sí,
por afro y por chavista, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces ellos dijeron, bueno, queremos una invasión militar, es la única manera. Y yo le dije, pero usted sabe lo que está diciendo. Entonces se pararon dos compañeros allí, afro, de Jackson, de la ciudad de Jackson.
Estadounidense,
por supuesto. Y le dijeron, usted no sabe lo que está diciendo. Nosotros participamos en la guerra de Irak. Nosotros vimos caer las bombas. Mis amigos perdieron las piernas, perdieron los brazos. Las bombas aquí no van a diferenciar absolutamente nada. Usted no sabe la menor idea. Y ese es el grupo, bueno, que está promoviendo la invasión militar, donde está María Conchita, etcétera, etcétera.
Claro, pero es muy fácil hablar de invasión militar a Venezuela desde afuera, ¿no?
Desde allá, claro. Pero es muy cómodo. Pero cuando a Trump se le habla duro, él arruga. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Corea del Norte. ¿Me entiendes? Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Siria. Porque cuando ocurrió el tema de Libia, que Chávez se movió muy bien en eso. Estaba Chávez muy conmovido por lo de Gaddafi. Es más, Gaddafi estuvo aquí en Venezuela. Yo participé en esa cumbre, que fue la cumbre.
La cumbre ASA. Estuvimos cubriendo esa
cumbre. Ah, ok, cumbre. Yo estaba allá en lo que fue Margarita, sí. Entonces Chávez se movió mucho, pero en ese momento el Consejo de Seguridad, que fue convocado porque la Primavera Árabe, ¿te acuerdas de la Primavera Árabe?
¿Cómo no?
Retocó. La idea estratégica era desestabilizar. Fíjate tú cómo la CIA actúa. Comenzó por allá, por Túnez, oportunista, y luego vino. ¿Hay un pase directo?
No, hay dale un pase, entonces. Hay dale, un pase, sí, dale. Con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en este Congreso de Movimientos Cristianos por la Paz. Vamos a escuchar la intervención del jefe de Estado.
Muchas gracias, en primer lugar. Estos cantos y estas palabras con que me han recibido, las siento muy profundas. Y siento en los cantos y en sus palabras la presencia de Dios entre nosotros. y pido al Dios Todopoderoso que bendiga a nuestra Venezuela, que nos ayude a consolidar la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con desarrollo, la paz con independencia, la paz con futuro, que nos ayude a soportar el peso que tenemos y a ser leales a nuestro pueblo en cualquier circunstancia, a ser leales a nuestra historia grande. Pido toda la fortaleza, la sabiduría, pido el amor suficiente para llevar las riendas de la patria hacia un destino mejor, hacia un destino superior. He venido a este congreso del Movimiento Evangélico por Venezuela para decirles que estoy comprometido con ustedes, pueblo de Dios, para decirles que estoy deseoso y esperando los proyectos para echar a andar uno por uno los proyectos económicos, sociales, culturales, religiosos, espirituales, institucionales. Para decirle a las 17.000 iglesias que ustedes lideran y a los 8 millones de cristianos evangélicos de Venezuela, tienen a un presidente cristiano. Pero no cristiano de mentira, no cristiano fariseo. Tienen un presidente cristiano de verdad, de Cristo, el Redentor, el que vino con la buena nueva. Soy cristiano de Cristo en lo más profundo de mi ser, y cada día que pasa, mientras enfrento pruebas cada vez más fuertes, cada día que pasa soy más creyente y tengo más fe en Dios y en la fuerza de Cristo, porque Él me acompaña, Él me abraza, Él me protege con su manto sagrado. Él está conmigo. Dios conmigo. ¿Quién contra nosotros? Dios con nosotros por siempre. Estoy deseoso de ver las conclusiones de este Congreso Evangélico, del Movimiento Evangélico por Venezuela. Deseoso. He designado, como ustedes saben, a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Mi saludo. Aquí está mi esposa Cilia Flores. La vicepresidenta va a estar encargada, como saben ustedes, de todos los proyectos. Afortunadamente, a pesar de las dificultades y toda la guerra, tenemos los recursos para echar a andar esto. Cuenten conmigo, pero no cuenten uno, dos o tres, no, cuenten de verdad conmigo y para siempre. Pido que oren por mí. Pido que me den sus bendiciones y pido por la paz y el futuro de Venezuela. Muchas gracias. Dejo instalado oficialmente el Congreso Evangélico por Venezuela y espero por ustedes, espero mucho de ustedes. Muchas gracias. Que Dios los acompañe.
De esta manera queda la mejor información, la música más variada y los contenidos de mayor interés. Los escuchas aquí, por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Estamos de vuelta en Conatel al aire. Conatel al aire.
De regreso entonces, Conatel al aire, después de escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está en la instalación de este Congreso de Movimientos Cristianos por la Paz. Nosotros de regreso con Conatel al aire. Nuestro invitado de hoy, Jesús Chucho Alberto García. Hasta el momento se desempeñaba como cónsul de Venezuela en la ciudad de Nueva Orleans y está con nosotros acá de regreso a la patria y, por supuesto, presto a lo que se venga para defenderla en cualquier forma que sea. Jesús, quedamos por tocar el tema de los medios de comunicación. Pertinente, por supuesto, para Conatel como ente regulador de medios de comunicación. Ahorita bastante torpedeado Conatel, porque dice en los seguidores y el mismo señor títere que quieren poner acá desde los Estados Unidos, que Conatel prohibió que se le cubra, que se le preste atención. Bueno, hemos visto fotografías, hemos visto el posicionamiento, la sobreexposición de el señor Juan en todos los medios de comunicación, y él todavía dice que es que a él no se le permite la aparición en medios de comunicación. Pero además hay varios detalles que también nos puedes comentar de la experiencia también vivida en Estados Unidos acerca de cómo se maneja esto de los medios de comunicación allá y cómo se posicionan ideas, cómo se posicionan matrices de opinión.
Claro, en primer lugar hay un gran laboratorio. Está, por ejemplo, bueno, el Servicio de Inteligencia, la CIA, que funciona en Virginia. Luego está el Centro Nacional, donde te captan todas las llamadas, que está por Baltimore. Es decir, ellos tienen un dispositivo muy, pero muy bien montado. Eso, por supuesto, también ahí te pueden sabotear cualquier medio a nivel internacional. Por eso es que ahorita la guerra es también una guerra de inteligencia artificial. Es decir, cada día se crean más mecanismos. Es decir, cómo desde, por ejemplo, desde Colorado, te pueden controlar un dron en Afganistán, por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque en este momento en Colombia hay una novena base que no se ha dicho. Es la novena base, precisamente en nueva tecnología y en nueva forma de guerra mediática. Eso hay que verlo así. Por eso es que ellos intentaron, y estuvo involucrado ese gobierno, lo digo con toda responsabilidad, en el atentado que se hizo contra el presidente Trump. Pero lo que pasa es que los tipos...
Contra el presidente Maduro.
Sí, contra el presidente Maduro. Pero los tipos no sabían manejar bien
la... Lo que pasa es que ahora, según una revelación que hizo el propio presidente Maduro, Trump está detrás de esa orden que ejecutó Colombia.
Claro. ¿No?
Que se ejecutó a través de...
Pero es que Colombia es el gran... Por eso yo hablo, hay nueve bases, pero está esta décima de la cual no se habla, que es la que está directamente conectado con esa base que está en Colorado, que es de donde se controla toda la guerra tecnológica, ¿de acuerdo? Yo no dudo que luego se pase a una guerra bacteriológica, ¿ves? No lo dudo, no lo dudo. Y eso hay que advertirlo también. O sea, hay que tener mucho cuidado. Fíjate tú que la misma cosa de los terremotos.
Bueno, ya lo han hecho. No es la primera vez.
Claro, no es la primera vez. Ahora bien, fíjate, claro, ellos sí tienen ese control. Y tanto es así que Trump, como estamos comentando, no manda ni consulta. Simplemente manda un tweet. Él lo aprendió. Y
gobierna por las redes sociales.
Gobierna por las redes sociales, ¿me entiendes? Y eso nosotros tenemos que aprenderlo, claro. Nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, no pueden caer tampoco en estar gobernando por redes sociales. Tienen que estar ahí con la gente, ¿me entiendes? Pero en Estados Unidos la cosa funciona, es así. Ahora bien, todo eso está en una evaluación, porque fíjate, Estados Unidos en América Latina tiene 71 bases militares. 71 bases militares, ¿no? Y de ahí también hay un supercontrol. Yo recuerdo, fíjate, esta cosa aquí, ya que tú introdujiste eso, uno de los tercer hombres de la FARC, que era el Negro Acacio, él estaba por la frontera entre Brasil, estaba por la Amazonía. Medio hizo una llamada, inmediatamente lo detectaron y bombardearon donde estaba el Negro Acacio. Lo igual pasó con el comandante Reyes.
Con Reyes, ¿sí? Raúl Reyes.
Por una simple llamadita. Bueno, que tenía que hacer un contacto, bueno, inmediatamente, fíjate, y lo están haciendo de las bases militares de allí. Por eso es que si alguna cosa, a lo mejor que esté tu preocupación, si alguna cosa va a suceder, alguna invasión hacia Venezuela, yo en un principio lo daré a la triple frontera, que las cosas no van a ser los marines directos, ¿no? Como ya ellos lo vinieron haciendo con más de 100 invasiones militares que hicieron en diferentes países, pero ellos iban cambiando la táctica.
Pero Estados Unidos, ellos mismos han dicho que no descartan ningún escenario, y la guerra es uno.
Claro.
¿Es viable esto? Sobre todo por la gente que está en las calles, que está trabajando, la gente que lleva a sus muchachos a las escuelas, que se preocupa, que diga, caramba, qué incertidumbre, ¿será que sí, será que no? Como diplomático, como experto, conocedor además de la política estadounidense, ¿usted cree que sí? ¿Ese escenario de verdad está planteado en este momento?
A eso te estaba explicando, lo de la triple frontera. No lo harían directamente con las bases militares que tienen allí, con el entrenamiento que le han estado dando al ejército colombiano, que es fuerte en número, y además que ella formó parte de la OEA, tiene un entrenamiento ahí fuerte para atacar. Igualmente la frontera con Brasil, e igualmente el movimiento de marines que habían hecho y que están y que hicieron para una base también allí, que está muy oculta, que está en el Esequibo, ¿de acuerdo? Ese puede ser un escenario, pero ellos lo tienen que pensar muy bien. Fíjate que llamaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí. ¿Y cuándo se llama el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
En caso de invasión.
En caso de invasión, en caso de
intervención.
Y ellos ahí lo fueron planteando. Y ahí Pompeo salió totalmente derrotado. Es decir, no logró el consenso, pero además en el equilibrio geopolítico.
El gobierno de Estados Unidos no tiene un gobierno de diplomacia, es un gobierno de acción.
No, directo. Es un gobierno tipo pistolero, sí, del viejo oeste.
Sí.
¿Me entiendes? Bueno, aquí estoy yo, aquí está. Y eso lo dijo el informe, que tú lo puedes buscar incluso por internet. Pon ahí Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, donde hacen el informe psiquiátrico de Donald Trump. Pero fíjate, no se descarta. Yo tengo que ser responsable, yo no puedo descartar cualquier cosa que puedan hacer. La locura de los 5 jinetes del apocalipsis. No puedo, ¿me entiendes? Pero eso no se descarta. Pero cualquier cosa pudiera venir por Colombia y por Brasil.
¿De acuerdo? Pero aquí decimos, estamos rodilla en tierra. Cuando digo soy, quiero decir somos, ¿verdad? Vamos a escuchar esta canción de Truco, que nos dice, cuando digo soy, quiero decir cómo. Y enseguida volvemos con Jesús Alberto García.
El Chucho.
El Chucho.
Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos.
Cuando digo soy, cuando digo soy.
Cuando digo soy, quiero decir somos.
Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy, chameando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pichón, con buena intención, con la iniciativa porque esa es la misión, dando la cara a lo negativo, construyendo pa' sentirme vivo, te invito a que te vengas conmigo, y es lo que te digo, que esto es contigo, somos los que son los que están, somos los que no echan pa' atrás, somos la clase original, somos la buena vibra que te hace bailar. Somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe, somos nosotros.
Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad del trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad del trabajo, mi gente valiente.
Siento como en la cosa, suelta tus ideas que llegó la hora. Es el momento ante los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Es lo que estás buscando para tus sueños poder concretarlos. Fabrica, ponte a transformar lo tuyo, lo original. Organízate, llégate, junto vamos a resolver. Yo sé, ya yo me llegué, tú ve. Tengo mi chamba bien que lo que.
Cuando digo soy, quiero decir somos. 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 Levanta la mano, mira siempre al frente. Dignidad de trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente. Dignidad de trabajo, mi gente valiente. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos.
Conatel al aire.
Conatel al aire. Las telecomunicaciones a tu alcance.
Artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En los servicios de radio, televisión y medios electrónicos no está permitida la difusión de los mensajes que, 1. Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia. 2. Inciten o promuevan y o hagan apología al delito. 3. Constituyan propaganda de guerra. 4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público. 5. Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. 6. Induzcan al homicidio. 7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Si no lo ha revisado, le invito a revisarlo, artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, muy pertinente en estos días, sobre todo por ese apartado de fomentar zozobra en la ciudadanía, el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas y aquello de incitar al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. ¿Hay leyes que más o menos manden esto en los países donde usted ha sido diplomático venezolano, Chucho García?
No. Este tipo de ley, por supuesto, fue muy hecha y fue consensuada. Generalmente las leyes en Estados Unidos no son consensuadas.
Pero en este caso, ¿qué pasaría si desde un medio de comunicación sale algo proclamándose presidente de Estados Unidos? No, en serio. Yo sé que le llama la risa, pero...
Claro.
Pero, ¿qué pasaría en Estados Unidos cuando salga un señor en un acto público, en una calle, y dice, yo soy el nuevo presidente de Estados Unidos?
Eso para la mentalidad estadounidense, eso es estar en un estado de locura. Eso tendríamos que resucitar a Gabriel García Márquez para que escriba sobre el realismo mágico, ¿me entiendes? O traer a André Bergeton de la Francia para que hable sobre el surrealismo. Eso no cabe en la mentalidad de un estadounidense, como tampoco, ¿verdad? Y esto es bueno decirlo porque hiciste algo atrás, dijiste algo, mencionaste, que por cierto Estados Unidos eso no lo cubrió para nada. Cuando, fíjate tú que tú me estás haciendo un comentario de Trump, ¿me entiendes? ¿Ve? Ahorita el frío está fuerte, por eso es que él está diciendo, bueno, que hay una helada, ¿cuál cambio climático? Porque él entiende que el cambio climático solamente está vinculado al calentamiento global y no es así.
No, es a los fríos extremos también. Claro. Ese frío es una consecuencia del cambio climático.
Es correcto. Ahora fíjate, entonces, para ir con la cosa que era increíble para Estados Unidos, cuando Chávez dijo que el sur existe, él dijo que el sur en Estados Unidos existía. Y de ahí es que lanza esa política de la solidaridad con 2 millones de personas en Estados Unidos. Fíjate tú que esa señora en Boston, que por ahí se inició la solidaridad energética, ¿no? Le escribió a la Chevron, le escribió a todas las grandes petroleras de Estados Unidos. Ninguna le respondió. Ella escribió que estaba pobre, que se iba a morir junto con miles de personas en Boston. Nadie, única que respondió en ese momento, fue Citgo. Y luego de ahí pasamos, porque eso yo también lo trabajé, para los sectores latinos y para los sectores afro. Yo viajé con el ex embajador Bernardo Álvarez, te estoy hablando del 2004-2005 más o menos, del 2005, para ese programa. Y eso era increíble, como lo que tú estás diciendo. O sea, como una compañía, como un país que no es tan poderoso como nosotros, nos viene a rendir esta solidaridad. Nosotros salvamos prácticamente, para decirlo con toda la responsabilidad, 2 millones de personas que murieran de frío, como ahorita lo están haciendo. Ahorita, ¿qué compañía estadounidense está apostando por eso?
En Chicago recién, en estos días, hubo personas muertas, claro, en las calles. Por gente que duerme en las calles.
Por claro. hipotermia, ¿me entiendes? Congelado. ¿Ves? Entonces, eso es como esto. O sea, es como increíble. Te estoy poniendo los ejemplos, ¿no?
Claro.
¿Ves? Este es un ejemplo hermoso. Y lo otro que te estoy diciendo, la solidaridad, que tú también me has preguntado por la solidaridad. La solidaridad que está dando, por ejemplo, los 20 millones que le dieron a este muchacho, Guaidó López. ¿Por qué yo digo Guaidó López? Ajá. Porque es lo que siguiente. En caso tal de que ellos llegaran a lograr este objetivo, se llamaría a elecciones y el candidato va a ser Leopoldo López, porque es que están insistiendo mucho,
claro,
en la ley de amnistía. ¿Entiendes? Es así, es el trasfondo que hay allí.
Ahora, cuando se incita o se promueve el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente aquí en Venezuela, se está haciendo a través de los medios de comunicación. Si esto se hace en uno de los países que está atacando a Venezuela en este momento, partiendo de Estados Unidos, llegando incluso a los países de la Unión Europea, que ahora están dando un ultimátum, esto de dar ultimátum, quisiera eso también que nos hablara de ese término cuanto a diplomacia se refiere, hablar de ultimátum a un país. ¿Qué pasaría si esto se voltea, si pasa ya, si llegan un medio de comunicación, digamos Antena 3 en España, y dice, bueno, aquí no se va a cumplir la constitución, aquí no creemos en el rey, aquí vamos a una república, por ejemplo, qué pasaría en Estados Unidos si viene CNN, tan criticado recientemente por Donald Trump, y dice, bueno, no, aquí vamos a quitar esta enmienda y vamos a poner otra que nos convenga a nosotros. ¿Qué pasaría en estos casos con esos medios de comunicación?
No, inmediatamente, bueno, eso incluso está tipificado en la ley también allá, no sé cuántos años le pueden meter.
O sea, no es solo cierre del canal.
No.
Van a la cárcel.
También que van a la cárcel.
Claro.
Aquí la cosa ha sido papita para estos tipos.
Demasiado.
Ahora ves, en
el caso... Por eso es que llegamos a esto.
Fíjate, ahora, en el caso muy concreto de lo que me está hablando de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros, si la República Bolivariana de Venezuela reconociera tres presidentes en España? Y te digo tres presidentes.
Claro, por decir algo.
No.
El de Cataluña.
No. El de Cataluña, el del País Vasco. Exacto. Y el de las Canarias. ¿Me entiendes? Por eso es que es la locura de España. O sea, y que ese muchacho, ahora no recuerdo el nombre de él, el actual presidente.
Pedro Sánchez,
esté ya en una situación, o sea, el trumpismo, el psicotrumpismo.
No, y es que esté cediendo a las presiones de la ultraderecha
española. Pero por eso te estoy diciendo, el psicotrumpismo. Es una tendencia ahorita a nivel mundial. ¿Me entiendes? Y lo estamos viendo con la Unión Europea. Fíjate, ¿con qué moral va a venir Francia?
Si Macron,
por no decir el nombre, yeah, como le dicen a los chivos cuando son grandes. Sí. Si nosotros agarráramos o uno de los chalecos amarillos. Dice, yo soy el presidente.
Lo han hecho, lo hicieron recientemente, sí. Se proclamaron presidente, sí. Y le dieron un plazo a Macron para que buscara hacer elecciones.
Por eso es que tengo, no, que la geopolítica es interesante. Pero ahora bien, estos tres, Alemania, la misma Holanda, Inglaterra, fíjate, es un dato importante. Porque yo creo que eso obedece, más allá del destino manifiesto, obedece ya a una... El white people, la dominación de la supremacía blanca a nivel mundial. En 1885 ellos hicieron ese ensayo, ¿me entiendes? Cuando en la conferencia de Berlín, Alemania, Francia, Inglaterra, España, se repartieron a África por los recursos estratégicos. Ese es casi como una estrategia, claro, nosotros no somos un tan grande territorialmente como los 52 países de África, pero aquí ellos ya tienen un mapeo donde están los recursos estratégicos y ellos están participando en esa rapiña. Por eso es que se mete la Unión Europea. Bueno, cuánto más que a mí, bueno, dame el 50% del coltán que hay en tal sitio, dame la cuestión de la faja que están en tal... Todo eso está planificado, viejo. Por eso es que digo que la geopolítica ahorita es tan rica para estudio. Y fíjate tú que Estados Unidos ha implementado todas las formas. Esta es una nueva forma, porque la última fue cuando sacaron en pijama a Manuel Zelaya. Y luego fueron los golpes que ya tú sabes, los golpes que se dio contra Dilma,
o sea, contra el de Paraguay también.
Esta es una nueva experimentación, que nunca la habían hecho.
El bloqueo, el cerco económico, y nombran a cualquier presidente. Y todo el mundo lo acepta.
Este es otro ensayo, porque ya el ensayo de las invasiones, ¿me entiendes? Que por cierto, la invasión que hicieron a Panamá, más allá que se tenga afecto o no afecto con Noriega, asesinaron muchas personas esa invasión. En el año 1989.
Más de 3.000 personas, claro, en el Chorrillo.
Que fue en el Chorrillo. Sí. Y ahorita el Chorrillo metió una demanda, ¿no?, en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ganaron la demanda, por ejemplo. Claro, como ellos no pueden hacer la invasión militar, entonces han ido cambiando la táctica. Entonces cambiaron esta táctica del impeachment, ¿me entienden? La pusieron, ¿ves? Y ahora viene este es un ensayo, viejo. Estamos ante un ensayo de intervención. Por eso es que el presidente dice el golpe continuado, ¿no? Es como lo está diciendo el presidente.
El golpe en marcha,
pero es la nueva geopolítica en marcha de Estados Unidos.
Jesús Alberto García Chucho, hoy con nosotros. Hasta el momento se desempeñaba como cónsul de Venezuela en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y haciendo además unos ejercicios de comparación. ¿Cómo sería lo que le están aplicando a Venezuela y qué pasaría en otros países? Por ejemplo, queremos proponer otro caso mediático vinculado a la cobertura de medios de comunicación. Ayer se conoció la noticia y se difundió hasta la saciedad, hasta el tormento casi, sobre la detención de algunos periodistas venezolanos y otros extranjeros que estaban aquí en las afueras del Palacio de Miraflores, cubriendo la vigilia que el pueblo está haciendo sobre, bueno, para la defensa de la Revolución Bolivariana. Pero bueno, dentro de estos periodistas se presume la existencia de personas que podrían estar vinculadas con espionaje. Se presume. Preventivamente se les detuvo, ya están en libertad. Quiero preguntarle a Jesús Alberto García, ¿qué pasaría si unos periodistas tengan dudas con su afiliación al gobierno de los Estados Unidos, uh-huh, están allí haciendo una cobertura frente a la Casa Blanca?
No, igualmente son detenidos, son llamados a botón, si se les comprueba, directamente a la cárcel. O sea, Estados Unidos, las cárceles de Estados Unidos también están presos, no solamente de afro y de latino, y muchos de esos afro y latinos también han sido gente que han corrido el riesgo, pues, de dar la información veraz y más con un contenido ideológico. O muchas veces se prestan para descuartizamiento, como hicieron con el periodista en la embajada de Arabia Saudita,
en Khashoggi.
Eso, Khashoggi. Por ejemplo, ¿ves? Sí. O sea, los tipos proceden de esa manera. Aquí se fue respetuoso. Bueno, mira, bueno, vamos a revisarlo. Es lógico, estamos en una situación.
Claro. ¿Me entiendes? Pero incluso uno para entrar a Carrera Miraflores, hay unos correctivos.
Yo tuve que esperar y yo respeto aquí todas las cosas.
Pero ¿cómo tú vas a llegar
comprensible la situación, a Pedro, como Pedro por su casa, sí, o como dicen en Barlovento, como río entre conuco, sin pasar por un dispositivo de seguridad, más en esta situación que estamos viviendo?
Nos quedan pocos minutos, Jesús, pero sí es bueno que bajo la experiencia que tienes, y sobre todo el trabajo que vienes haciendo con colectivos, con personas, con grupos humanos, ese mensaje de esperanza para la población. Hay gente que dice, bueno, ya ahora sí le dieron donde es, le quitaron la plata a Venezuela, uh-huh, le congelaron las cuentas, cercaron al país internacionalmente, países poderosos con mucho renombre en el mundo, en el escenario mundial, están contra el gobierno de Maduro. Ahora sí le tocó caer a la Revolución Bolivariana. ¿Qué visión tienes y qué mensaje además le das al pueblo sobre esta idea que está en el escenario en este momento?
Bueno, en primer lugar, quiero enviarle un mensaje de que los pueblos del mundo están con la paz. O sea, en primer lugar, nadie quiere guerra. Ya en el mismo Estados Unidos, donde han muerto más de 100.000 personas, más de 100.000 estadounidenses que enviaron a Irak, Afganistán, sumándole a ellos los que murieron en la guerra de Vietnam, la gente está asqueada de la guerra. Ellos intentaron, por ejemplo, cuando el Consejo de Seguridad llevaron la propuesta de hacer algo que se hizo con Libia, como fue la invasión por vía de la OTAN, pretenderlo hacerlo con Siria, y no lograron ese consenso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero ellos comenzaron entonces, bueno, a proceder, formaron el ISIS, ¿me entiendes? Dieron miles de millones de dólares para grupos paramilitares. Por eso es que yo digo que a lo mejor alguna cosa que va a suceder aquí no va a ser la invasión directa. Pudiera ser que pudiera
comenzar algo por el estilo.
Algo, el modelo sirio. El modelo sirio. Pero que sin embargo Siria ha recibido el apoyo de Rusia. Y fíjate que en Naciones Unidas, precisamente, el responsable de Rusia le dijo: usted lo que tienen es una gran mentira, usted lo que van a proceder es eso, es como queriéndole decir: oye, recuerden que hace poco nosotros ensayamos un misil que puede llegar a Florida rompiendo todas las barreras de seguridad de Estados Unidos.
Ah, sí.
Porque ahorita la primera potencia militar ya no es Estados Unidos. El único país que nos está atacando es Estados Unidos, 4 Europa y el Grupo de Lima, que no consiguieron ni consenso en las Naciones Unidas ni consenso en la OEA. El pueblo de Estados Unidos quiere paz, quiere vincularse directamente con el pueblo venezolano. Mis 4 años que estuve allí, trabajando con los más pobres, entre los pobres en Estados Unidos, ven a Venezuela como esa gran esperanza. Así es que es hora de no caer en el psicoterror, es hora de mantenerse en calma. Esto no es lo que sucedió en el 2002, donde ellos tuvieron una gran masa en la calle. Veamos y comparemos. No tienen, y por eso es que, como usted decía, se apoyan en Twitter, van creando imagen, van creando el psicoterror, y sobre eso
el fake news, ¿no?
O las falsas noticias. Eso eso, bueno, en algún sector que no ha estado educado para eso, por eso es que Conatel ahorita tiene una reunión precisamente para reorientar las estrategias comunicacionales en estos momentos de crisis. La paz es nuestro norte. Y tanto es así que el Grupo de Lima, que ha sido que nos ha atacado muchísimo, sacó un pronunciamiento que no quiere ningún tipo de invasión. ¿Por qué es que están poniendo su barba en remojo?
Y ese, en este espejo puede verse cualquier país del mundo, en este espejo de lo que está pasando con Venezuela. Claro. Ojo, cualquier país del mundo no, porque si no tiene los recursos que tiene Venezuela, no les importa, no les interesa. Ejemplo, la rebatiña es por el petróleo venezolano.
Y el caso ahorita, por ejemplo, de Honduras, ¿qué se convirtió en Honduras? Honduras se convirtió también en un estado narcotraficante.
Y un estado del cual están saliendo miles y miles de personas a diario por el asunto.
Cuando la representante de Honduras en la ONU comenzó a hablar del tema migratorio venezolano.
Sí.
No, eso fue el descaro. Y es más, en vez de hablar en español, habló en inglés. Es evidente, como le dijo el ministro Arriaza, que le pusieron ahí el papel para que leyera. ¿Me entiendes?
Terminaremos hablando inglés.
No, I don't believe. No creo.
O tendremos que empezar a pronunciar White Dog.
No, o White López.
White Dog.
White Dog López.
Bueno, Chucho, era un placer.
No, bueno, estamos a la orden. Siempre y cuando pudiéramos tocar también otro tema.
Seguro.
¿Cuál es el racismo, por ejemplo? ¿Cómo se está manejando el racismo en el KKK? Porque es ahorita el Ku Klux Klan que tiene el poder en Estados Unidos. ¿Cuántos asesinatos se han hecho allí contra la población afro? Porque todavía, por ejemplo, en el estado de Alabama, por cierto, que ahí se le hizo un gran homenaje al presidente Chávez hace 2 años. Yo asistí en representación del gobierno de Venezuela. Todavía los afroamericanos allí tienen problemas para votar. En el siglo, imagínate tú, 21 todavía. Entonces,
así están las cosas.
Estamos a la orden para
agradecido, para cualquier cosa. Agradecido por tus palabras, por tu presencia y bueno, la gentileza que has tenido para atender nuestra invitación. Será hasta el próximo miércoles cuando nosotros estaremos de vuelta con Atel al aire. Por supuesto, agradecidos por la sintonía, agradecidos por la compañía. Este equipo que aquí encabeza José Manuel Blanco Díaz en la dirección de Radio Miraflores, el señor Douglas Calderón frente al control técnico, este servidor Randolph Borges, se despiden hasta el próximo miércoles cuando estaremos de vuelta con Conatel al aire. Los dejamos con buena música, esto es Surconsciente de Venezuela con Israel Rojas de Buena Fe de Cuba, que le cantan a nuestro sur. Sur consciente. Sí, señor.
Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón.
Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formando, jugando con el sur consciente de la gente, vagando a la muerte, sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos. Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vence, que lleva el sur en la frente.
Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades, buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades.
Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman,
tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades.
Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza,
mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia.
Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre